Hola, este es nuestro primer podcast. El día de hoy estoy acompañado con Camilo, con Andrés, con Osiris y estoy yo aquí. Estamos un poquito prendidos y decidimos que era muy buena idea grabar un podcast. Entonces en ese momento estoy con Andrés.
Hola.
Y con Camilo.
Hola.
Bueno, realmente yo soy una persona que aún no trabaja porque las princesas no trabajan. Y...
pero si está siendo explotado por un call center.
Bueno, sí, la verdad, sálveme por favor. El caso es que yo no vivo solo, pero yo sí. Entonces hoy queremos hacer un podcast de qué significa vivir solo. Entonces voy a eructar bastante en este podcast porque es mi primer podcast y la verdad estoy un poquito emocionado porque estoy obsesionado con los podcasts que van a Spotify. Igual si sale bien podemos seguir reuniéndonos para hacer podcast.
¿Qué puta me va a pagar mi vuelo o qué?
Pues sí. ¡Y la que soporte! Bueno, entonces, deberíamos comenzar con la primera parte de ¿qué implica sentimental? O sea, sentimentalmente, ¿qué implica?
No, el pero hecho... espere que justo cuando estábamos empezando a hablar sobre el podcast, Camilo hizo un comentario de que, ¿qué dijiste?
Que me tenía que pagar el vuelo para...
No, antes de eso... Que no pensábamos que íbamos a ir solos okay, tan sí. Pronto.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues nada, pues porque Camilo está en la universidad y me acuerdo que ambos estábamos en la universidad y él me comentó que iba a ahorrar, que iba primero a comprar unas cosas para remodelar la casa de él ahí donde con los papás. Y luego de remodelar todas esas cosas y ahorrar, iba a irse a su apartamento ya muy bien amoblado, que él no se iba a mudar a la mansalva, bueno.
Es decir, vivir hasta los 30 donde tus papás básicamente.
No, porque
claro que tenía, no. Obviamente en un año se podía organizar bien la casa y 6 meses para que
lo hiciera. De hecho lo hice al final, pero lo hice a las carreras porque no lo pensaba hacer así.
Y yo, pues, viviendo con mis papás, irme
es que los dos fue de forzado, la casa. Por decirlo así. En tu caso, sí, porque tus papás se iban, y en mi caso, porque me he mudado de ciudad.
A trabajar.
Bueno, entonces, ahora sí podemos empezar en tal como lo que yo había pensado por un segundo. Entonces, ¿para ustedes qué significó ese como que, boom, de repente, ustedes iban a estar viviendo solos? Sin precedentes literalmente porque ustedes no planean eso así, ustedes planean primero organizarse y apuesto que Andrés realmente no se imaginaba que tan joven iba a vivir con los papás, sin los papás, perdón.
Es que yo soy el último de 6 hermanos, ¿no? Para contextualizarlos. Entonces a mí, pues me tuvieron como para que estuviera con ellos hasta el final, ¿no? Para que los acompañara porque ya 2 demás estaban muy grandes y se estaban yendo.
¿Qué edad tiene tu último hermano, más o menos? O sea, ¿cuánto
te lleva? Me llevan como 10 años. Como el último de mis hermanos mayores, me lleva como 10 años. O sea, cuando yo era un bebé, jugaba con mis sobrinos. Y nada, pues, que pasen rico. Y entonces, cuando mi hermano quiso comprar una casa... Lo voy a contar yo primero porque siento que mi... experiencia es menos traumática que la de Camilo porque fue muy gradual. Mis hermanos, uno de mis hermanos compró una casa en un pueblo que no vamos a decir porque
pues no vamos a decir que es cae.
No puedes decir eso porque luego
claro que sí,
¿quién no va a escuchar? ¿Es en la nave o no es en la nave?
Ole, yo no tengo ni idea qué es la nave ni nada.
Bueno, queda enfrente del cementerio de
Bueno. Ya, eso voy a poner pitidos ahí o algo. Y entonces, pues se iban a ir y entonces yo tuve mucho tiempo como para pensar en que me iba a ir. En enero ya me cansé de que dijeran, nos vamos, no nos vamos, nos vamos, no nos vamos. Y ya había conseguido trabajo y entonces conseguí un apartamento. Bueno. Un apartaestudio con un ambiente y medio, que es donde estamos grabando.
¿Cómo así que un ambiente y medio?
Bueno, 2, pues. Pero yo desde este ambiente veo el otro ambiente entero allá. O sea, estamos sentados en el piso del cocina, sala, comedor. Sí.
Patio.
Todo, o sea, todo está aquí. El otro solo es el cuarto. Pero bueno. Y entonces, nada, tenía alquilado aquí y empecé a dormir algunas noches aquí, pero... ¿quién cocina con los papás al lado?
Total. Nadie. Los papás, o sea, contexto, los papás vivían a 2 cuadras.
Media cuadra, yo caminaba 2 minutos y ya llegaba. O sea, yo me levantaba para ir a trabajar y iba a desayunar allá. Ah. Entonces, cuando se fueron, pues obviamente sí me tocaba levantarme 1 hora antes y cocinar, pero como que fue muy gradual el cambio. Yo me fui mudando, fui trayendo cosas. Algunas veces cocinaba, pero era como cuando tocaba y ya.
La verdad, bueno, y el hecho de que, no sé, o sea, es siempre muy complicado irse a vivir solo, principalmente porque muchas veces uno no tiene idea ni siquiera de cómo, no sé, pues para las personas que son especialmente privilegiadas, se
maneja una casa.
Literalmente no saben cómo manejar una casa, cómo manejar sus finanzas, los pagos.
La verdad es que nunca te enseñan a manejar tus finanzas, o sea, debería, en serio, que lo he visto
en
mucho, manejar, de reemplazar religión y ética por finanzas o
cómo ser un correcto amo de casa.
Salud Excel. Emocional, manejo de emociones, Excel, cualquier cosa que en serio sirva en la vida.
Realmente Excel, o sea, Dios bajó del cielo y dijo, les presento Excel. Total. Bueno, entonces ahora Camilo.
Y luego privilegió a unos cuantos con el conocimiento de saber manejar esa pincha plataforma que tiene como 50.000 herramientas y yo solo sé +2 +4, enter. Ahora +2 +2.
Pero con ese +2 +4 recibimos al ingeniero de sistemas que actualmente nos está acompañando esta noche. Bueno, yo soy el que tiene como, digamos, ese privilegio de saber expresarse frente a un micrófono porque actualmente estoy trabajando en un call center. ¡Me están explotando! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Bendiciones! El caso es que el evento está heavy. Entonces Camilo nos va a venir a contar cómo es no simplemente independizarse, sino que simplemente cambiarse de su vida.
Donde no hay nadie.
Se fue para la capital, ni siquiera se fue para un pueblo donde todo arranca más fácil, sino que fue a la ciudad actualmente más cara que tiene Colombia.
Y la gente más buena gente de Colombia.
Suspenso. Bueno.
Hay roles que son chéveres. Pues bueno, mi historia sí fue un poco más drástica y repentina, porque en mi caso estaba cursando el penúltimo semestre de la universidad y estaba buscando las prácticas para, pues, ver dónde las hacía. Primero me postulé a una empresa como muy genérica en los ingenieros de sistemas de la universidad en la que estoy, que no voy a decir el nombre.
¡Qué rico, Cali!
y me postulé ahí, pasé los filtros de inglés, exigían B2, hice un C1. Así que pasé bien por ahí, hice mis entrevistas y de un momento a otro dejaron de llamarme. Y siento que ese momento para decir que se debería decir por qué la gente no pasa. Nunca me dijeron yo por qué nunca pasé en esa empresa. Pero
total, sí. Las empresas son muy negligentes a la hora de no decirte en qué deberías mejorar para que te contraten. Sáqueme ya de Colombia, please.
No, qué pena, pero tengo que decir que ahora que yo estoy al otro lado de la
solo
entrevista.
Solo no saben decir cómo eres malo. Ya.
No. Son muchas personas para tú hacerle retroalimentación a cada una de ellas.
Yo solo escribí un correo y el dube es que te fue así y ya deberías mejorar esto y esto y esto.
Eso o simplemente no que te dijeran, ¿sabes qué? Estás, o sea, desististe del proceso de contratación para no quedarse esperando ahí como una hueá.
Yo también he hecho entrevistas y es fácil decirle a una persona, oye, es que estás fallando en esas habilidades o estamos buscando una persona con esto y tú tienes esto. Eso no se demora más de 5 minutos en un correo.
O sea, Camilo lo dice eso en una multinacional y tú dices eso en un... No voy a decir nada más porque, bueno, de modo.
Nombre, Lóratelo, por favor.
Bueno, el caso es que entonces Camilo nos está contando cómo fue, no simplemente el hecho de independizarse y separarse de que los papás le dicen todo, sino que el mero hecho de cambiarse de ciudad e irse para la capital. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo. Deja hablar a Camilo ya.
A él los silencio. Papás le dejaron de dar todo el día que entró a la universidad.
Bueno, pero es distinto porque los papás igual le dieron el techo, le dieron vivienda, le dieron comida.
En el podcast vamos a hablar de cómo Camilo salía a rumbear y se alquilaba todo el segundo piso de la discoteca.
Bueno, continuemos.
Pero bueno, estaba buscando la entrevista, en esa empresa no quedé y me ofrecieron un puesto en Bogotá. Yo lo primero que dije fue, no, gas, Bogotá, yo no quiero ir para allá. Lo dije 5 veces porque 5 veces me ofrecieron el puesto y yo 5 veces dije que no.
Cabe recalcar que ese, qué asco Bogotá, ¿Qué asco ir para allá? Lo dijo con un acento ligeramente rolo.
No, no, huevón, ¿qué te pasa?
No, huevón, ¿qué te pasa? Bueno,
siga.
Entonces, yo dije 5 veces no, y como a la sexta, yo dije, está bien, voy a hacer la entrevista. La hice, pasé por el primer filtro y simplemente quedé en el primero. Y hice el segundo y fueron súper básicos. Y luego hice el tercero y luego hice el cuarto. Y cuando me vi, estaba en una entrevista presencial con la que fue en un momento mi jefe.
Porque ya lo ascendieron.
Ay, gracias. Y estuve con ella y todo fue súper... De hecho, la entrevista fue súper rara porque no se sintió como una entrevista, sino como una conversación entre dos personas, tal cual, como conversando sobre la vida. Y ya, tenía que esperar...
¿Ella te contó cosas de ella o qué?
Sí, así, o sea, súper normal. Sí, estábamos súper casuales en la entrevista. O sea, me pareció súper chévere ese momento.
Pero, ¿y entonces, estando ya en el proceso tan adelantado y viendo Bogotá ya tan cerca, qué o qué?
Pues la empecé como a pensar que, bueno, ¿será que sí es Bogotá? Porque ya todo está saliendo súper bien. Al final, era un viernes, yo tenía clase, pero tenía clase en la tarde, así que yo me levantaba súper tarde los viernes, y eran como las 10 de la mañana y recibí una llamada. Yo estaba ahí medio dormido, sí, aló. No, es que somos de parte de la empresa en la que estoy, que no voy a decir el nombre, por favor.
Bueno, eso sí.
Y es que te queremos dar noticia, te puedes conectar por llamada 5 minutos y yo estaba en pijama.
¿Conectar por video?
Sí, yo estaba con el pelo
así. Y usted acabando de
leer. Cabe recalcar que literalmente no tiene un pelo que se le despeluque.
Sí, se mueve, o sea, sí se mueve.
Ah, bueno.
O sea, yo no puedo estar así, ya que soy diferente a que esté de pronto como, no sé, siento yo. Entonces, bueno. Por llamadas, entonces estábamos en llamada y me dijeron, no, queremos felicitarte. Pasas, te vemos aquí, entonces te vamos a contactar contigo para cuadrar todo lo de. Todo pues para mudarte a Bogotá. Yo que como, uy, que me acaban de contratar.
Linda, Bogotá. ¿Qué?
Ole, ahora toca editar eso y bajarle volumen porque no podemos dejar sordos a los oyentes.
A los oyentes, pues.
Y a la que soporte, la verdad.
Y nada, o sea, empecé a llamar a mis papás como, me voy para Bogotá. Me llamaron, me voy para Bogotá. Eso fue en un noviembre, eso fue terminando noviembre y supuestamente yo me iba más o menos a las 2 semanas para Bogotá, o sea. 10, 15 de diciembre. Entonces era como que, bueno, ¿qué? Yo no tengo ni mierda. O sea, sí tengo cosas, pero no son, yo no me voy a llevar mi cama y mi casa y mis papás. Yo quería otra cama. Entonces yo como que, bueno, pues ahora mover plata de todos lados porque tengo que comprar una cama, tengo que comprar un escritorio, tengo que comprar, pues, más ropa, cosas así, como cuadrar.
Vasos.
Compré vasos. Sartenes.
O sea, realmente cuando uno se da cuenta lo caro que son los malditos sartenes...
Cucharas, vajillas, se compra muchas
cosas. La verdad, dan ganas de cocinar en papel aluminio. Bueno,
una plancha.
Marica, what the fuck. O sea, yo a veces me pongo a imaginar mis papás como, mi mamá.
O sea, es que siempre hablamos de que las cortinas y las fundas son
una más cortina caras. Es carísima.
Pero, ¿quién menciona que un sartén es
sacado? Un sartén y antiadherente.
Que maldito, o sea, ¿cómo 100, es posible 100, que 100, mil, barato. ¿Cómo es posible que el sartén más barato cueste 60 lucas? ¿En qué voy a cocinar? ¿En la mano?
El sartén que se le pega todo vale 60.
Sí,
literalmente.
Y te regalan una cucharita de plástico.
Una cucharita de plástico que
se derrite. Una vez hice un hueco y esa cuchara y la volteé. Y cuando yo lo volteé salió negro. Y yo, ¿cómo así? ¿Eso se derrite? Se derrite.
Mi cuchara cogió y se voló toda así como.
Pero ese fui yo porque la metí en aceite. Bueno, es que también me mamé, la verdad.
Sí.
Es correcto. Bueno, entonces Camila seguía.
Bueno, contando. Entonces era diciembre y yo era como, puta, me tengo que mudar a una ciudad. No conozco, es diciembre. ¿Cómo así no va a pasar diciembre con mis papás? Y luego me dijeron, no, tranqui, en 17 de enero nos vemos. Y yo, bueno, tengo diciembre para pasar con mis papás.
Y la que soporte.
Mis papás planeamos una salida, entonces nos fuimos como de despedida. Pues nos fuimos como desde un jueves para Maguipi, no sé si conoce Maguipi.
¡Hombre! ¡Qué rico Cali!
Es muy chévere, Maguipi es muy chévere, yo no lo conocí, o sea, me han hablado, pero yo nunca había ido.
Hombre.
Y es una especie de isla... Isla...
Yo sé que hay una canción que dice Mawipi.
Tan tonto.
Qué puta.
No me acuerdo de
pero más. Sí, es un...
La persona más normal que viene de Florencia.
Bueno, sí.
Pero bueno. No Florencia Caquetá, es un
pueblo. Florencia Caldas.
La... Bueno, aunque la verdad más es trato de decir que eres de Florencia Caldas que de Florencia Caquetá.
No sé. ¿Por qué discrimina a nuestros oyentes de Caquetá? Un saludo a todos nuestros oyentes.
Probablemente eso ni siquiera lo vamos a subir en algún punto de nuestras vidas. Porque pero no bueno, escucharían oyentes de Caquetá.
En diciembre nos fuimos para una isla, para allá en la isla del Pacífico, como 4 días, una chimba. Nos desconectamos porque ya era muy difícil que llegara el internet, o sea, yo me conectaba como 1 hora al día, solamente como para ver si alguien no se había muerto.
Recuerden que Claro le da el 99.9% de la cobertura a nivel nacional. ¡Bendiciones!
Yo tengo Claro y no funcionaba.
Yo ya también tengo Claro.
Es que técnicamente era la última isla más a la izquierda que existía en el Pacífico de Colombia.
Bueno, nenas, no soportaron, entonces.
Entonces nos fuimos allá como en medio de despedida, por decirlo así, la pasamos súper chimba y nos volvimos para Cali y empezar a... Bueno, me dieron la noticia que me iba en dinero, entonces tuve más días en diciembre en Cali.
¡Puta!
En este preciso momento para tirar el vaso.
¡Ay, no! Literalmente acaba de peor lo peor. O sea, acaba de pasar lo peor que podía pasar en todo ese maldito podcast. Y es que una tonta me regó. O sea, literalmente...
La tonta es él.
No, literalmente...
Sí, él lo regó solo.
Literalmente cogió la caja de pizza y me la pegó en el vaso que yo me estaba tomando. O sea, literalmente...
No, no era, más bien yo trapé ahí.
O sea, no era como que yo estuviese estorbando. ¡Ah! Maldita sea.
Me inundó toda la casa porque ya hablamos de que la casa tiene como medio metro de ancho y medio metro.
¡Ya!
Ok, entonces pues llegamos de allá, pasé Navidad acá, me pasaron a mandar todos los papeles que tenía que firmar, la verdad. En esa empresa hay que firmar como 35 documentos.
Me acuerdo que fueron parte de esos a buscar ubicaciones, a buscar en dónde.
Ah, bueno, sí, también me fui para Bogotá con mi mamá para buscar, pues, o sea, yo ya había visto como unos lugares, pero como para también como para verlos personalmente, porque lo vi por fotos. Había uno que pues, me gustó, estaba muy central, llego muy rápido al sur, al norte, a cualquier lado en Bogotá. Estoy sobre todo una avenida relativamente principal. Me gustó y hay mucho comercio por ahí, entonces me pareció chévere y me fui para allá. Cuadramos todo y pues alquilamos el lugar, la habitación donde estaba allá. ¿Qué más? Nada, terminé de pasar diciembre. Pasaron los documentos dentro de pues, la propuesta que tenía como práctica. Estaba el vuelo para, o sea, ya me pagaban el vuelo a Bogotá, me pagaban el primer mes de arriendo, me giraban un giro de sostenimiento como de 3 millones, pues el primer mes como por tener que pedirme para allá, me llevaban todas las cosas de Cali para Bogotá. Entonces como que entonces, pues, tenía como varias cosas que me ayudaban pues para eso. Acabé de calcular, cuando llegué a Bogotá no me llegaron mis cosas. Así que yo estaba en Bogotá con 3 camisas, 2 jeans, 2 boxers y con un par de medias y unos zapatos. Porque era lo que tenía la maleta de mano.
¿Y cuando llegó allá no se sintió muy solo?
No, porque llegué allá a un hotel 5 estrellas en un piso 13. Una chimba.
¡Aquí las tiene!
¿Se las beso?
¡Ay, no!
¿Quiere que le baile?
Gustaría eso por mí. Bueno...
Entonces, no, fue una chimba primero llegar, luego así fue como que guau. Wow. No, y fue una chimba llegar y a los 15 días me volví para Cali y luego venía como cada semana. Hubo como
bueno, pero meses. Yo quiero que primero hablemos de tu primera crisis de soledad en Bogotá.
¿Mi primera crisis de soledad? No, pues que yo me prometí que no iba a tratar de nunca sufrir por eso y que literalmente me iba a comer Bogotá. Eso fue lo que yo me... Ah. No comer en ese sentido. Si no
sí
puedes,
creo, ya lista en la mitad.
No, pendejo. Ahora 11 millones me va a comer a 5. ¿En cuánto tiempo? 7 meses. No, por lo menos deme 9.
Bueno.
Pero no. No, ¿sabes? Siempre que de pronto sentía que me va a sentir mal, yo decía, no, que a mí lo que te pasa. Me hace mal, es otra cosa. Y no he sentido todavía esa crisis. Yo creo que lo tenga ya.
Sí, porque ya lleva un año.
7 meses. Y no, me estoy amañado, me gusta. Bogotá tiene muchas cosas. Bogotá.
Pero traga primero, princesa.
Tiene tráfico pesado, pero tengo moto. Entonces casi no lo sufro. El trabajo me queda a 10 minutos de la casa. La gente me trajo una chimba, mi trabajo es una chimba. En lo que ha salido me ha gustado. La gente dice que es muy insegura, si supieran cómo es Cali.
Uy,
no diría
que... Pues no, parece que qué pena, pero la vez que nosotros fuimos a visitar a Camilo a Bogotá, nos fuimos en un taxi para el centro comercial que quedaba a la vuelta. La vuelta a Bogotá son como 50 minutos en un taxi. Mientras estábamos en un semáforo, con los celulares en la mano, con los vidrios abajo, escuchamos cómo le tumban el vidrio al carro de al lado, diciéndose que se baje el reloj. Y nosotros...
Del anillo, es que ni siquiera era un reloj, era un anillo. Entonces...
Parce, a mí no, eso realmente... Llevo 7 meses y no he visto la primera cosa de esas.
O sea, literalmente, eso ni siquiera me había pasado en Qué Rico Cali, que es una de las 7 ciudades más inseguras del mundo. Pero de todas maneras...
Nunca había presenciado un robo.
De todas maneras, si usted está en Cali y usted no sabe cómo esquivar una bala, usted no es caleño, básicamente.
Mentiras, para todos nuestros oyentes que no son de Cali y desean visitar Cali, Cali es la sucursal del cielo. Aquí...
La verdad, Cali tiene muchas cosas, pero Cali es una chimba.
¡Qué rico Cali! Bueno, normal, ya vamos a dejar el fanatismo por la ciudad. Ahorita mismo vamos a hablar de... Ok, ya hablamos de lo que se siente cuando una persona se va a vivir sola. Porque trabajo, familia, X, Y motivo, pero ahora... Vamos a hablar, ya hablaron los especiales en el tema, Camilo y Andrés, pero ahorita vamos a hablar los problemas o las diferencias cuando usted se va a vivir con su pareja.
Y aquí como que ¿quién vive con su pareja?
Pero nosotros mantenemos mucho juntos acá. Y ya hemos tenido bastantes discusiones cuando hemos hablado de, o cuando hemos sentido eso de vivir como pareja.
Eso está súper rico.
¿Cierto que sí?
Bueno.
No, yo creo que nosotros no deberíamos hablar de este tema porque es que nosotros aquí nadie vive juntos y lo que hemos vivido de esas experiencias súper por encimita, yo creo que no se comparan en nada con tener que aguantarse una persona todos los días.
Pero es que de eso precisamente tienes que tener en cuenta que cuando tú te vas a vivir con alguien o estás compartiendo un ambiente, o sea, frecuentemente con alguien, no puedes esperar... A que, no sé, a que sientas la misma comodidad que sentías en tu casa, ya que fuiste criado a partir de lo que tus papás así sentían cómodos para ellos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que para una persona sea súper normal andar descalzo y para otra sea súper rayante, es un tema que causa bastante sujeción en las parejas, ¿o no?
¿Ah? ¿Estás dolido?
No, no estoy dolido, pero simplemente, pues estoy...
Yo estoy aquí como güey.
O sea, estoy dando un punto de vista porque eso es verdad para los oyentes para las personas que nos estén escuchando y van con su pareja, deben saber o sea, deben saber de lo que yo estoy hablando.
Ellos deben tener una perspectiva real de lo que significa vivir con su pareja.
O sea, yo pienso que, bueno, no sé, ninguna persona, o sea, ninguna persona es perfecta y siempre van a tener sus agarrones.
Es como si nosotros habláramos de cómo es el mundo hétero.
Pues estuvimos ahí como 16, bueno, yo estuve como 13 años
más. Ay, no, yo estuve como toda mi...
Como 20 años.
Todo su colegio. O sea, imagínense...
Y en media universidad.
Y en media universidad porque fue como en quinto semestre.
Qué triste.
Vamos a hablar... Ah, no, esto lo dejamos para otro podcast. Sigamos hablando sobre cómo es vivir solo.
Nada, o sea, hay cosas que... Como lo que hablamos ahora. Que quién iba a saber que el arroz integral y que se cocina más difícil que un arroz normal.
Vea, uno de los grandes problemas que yo tengo viviendo solo es levantarme. Porque es que el pánico que yo siento de quedarme dormido y faltar al trabajo por haberme quedado dormido es lo que me impulsa a levantarme de la cama todos los días.
Es superior. Ese miedo es superior.
Sí. Pues a mí nunca me ha pasado en los tiempos que, en el tiempo que llevo. Yo siempre coloco una sola alarma y yo soy capaz de levantarme con una. Ahorita tengo seguridad y coloco 3. Pero no porque no pueda levantarme, sino porque me da miedo que quizás algún día con la primera no me levante.
Tengo alarmas de emergencia faltando 30 minutos.
Alarma como por si me levanto aquí, minutos. Puedo salir corriendo y alcanzo a llegar.
Total, total, confirme. Otra cosa es...
Lavar ropa, ¿no?
Pero espera, esa no la iba a mencionar. Yo iba a decir que otra cosa es la adicción a no cocinar. O sea, es que tú dejas de cocinar un día no, un almuerzo, y se vuelve adicto. En la noche ves y ya no quieres cocinar y pedir algo va a ser súper fácil.
Bueno, es que hay una pequeña diferencia porque yo cocino, pero no tengo que cocinar para mi trabajo porque yo almuerzo en el casino de la empresa. Yo no tengo que cocinarme mi almuerzo y llevármelo en una coca.
Ay, bueno.
Entonces, pues, ella es como que no tengo que levantarme. Mi voz es muy grande siempre. No tengo que levantarme a hacerme almuerzo. Ni siquiera me hago el desayuno.
Eso es verdad.
Yo me levanto y me voy para la empresa y allá desayuno y allá almuerzo. Entonces, como que no.
Tú no sufres de eso. Pero uno.
Yo llego, es como, bueno, ¿y qué cena?
Que le toca cocinar. Siento que no cocinar es una adicción. Un día pasé como 2 días sin cocinar. Porque hoy entonces visito a mis papás y como. Visito a la suegra y almuerzo. voy, salgo con mi novio y ceno. Y ya, y entonces yo desayuno, me levanto tarde y me ahorro el desayuno.
Levantarse, sí, esa típica la he escuchado, lo amo al lado, siempre desayuno.
Siento que... Siempre desayuno y aplíquense el bloqueador antes de salir.
¿Qué puta?
Sí, pues en Bogotá, sí, marica, el sol de Bogotá te quema horrible, te pone rojo.
Pero antes de usar bloqueador o cualquier tipo de producto estético, por favor, primero sepan si su piel es mixta, grasa o seca, porque si no van a hacer todo lo contrario a lo que están haciendo actualmente. Realmente en mi caso, yo tengo piel grasa, ¿listo? Entonces yo me llego a echar un bloqueador solar.
Dependiendo del bloqueador.
Porque
solo total, pero, o sea, yo me echo un bloqueador que voy y compro en la calle.
Sí, exacto, comercial.
Ajá.
Y no uno dermatológicamente.
Total, o sea, llórelo porque... Porque
te pone la cara horrible.
Te pone la cara como un culo.
Te pone bloqueado y te sale y eso es horrible, sí.
Y te suda la cara todo el día y vas a sentir una sensación como si estuvieras empapado. Y esos
comerciales, quedas blanco con los comerciales. Quedas con la cara horrible, ¿no? O sea, ¿no han visto a esa gente que va a piscina y coge el bloqueador y se restriga en toda la cara y sale?
Sí,
y
sí,
como,
yo
no puta, entiendo. ¿Qué te pasa?
¿Por qué no esperan que eso se seque? ¿Por qué no se lo esparcen bien? O sea, como que la mente no les da para ver si...
Bueno, la verdad es que yo no puedo decir nada de eso porque...
Tú eres esas personas.
Yo soy esas personas, pero de todas maneras a mí no es como se me note mucho el bloqueador.
Pues que contesto, Juan, es blanco, re blanco.
O sea, está la leche.
La cara es blanquísimo.
O sea, yo soy muy blanco y aparte de eso trabajo en un lugar donde no veo la luz del sol durante 8 horas. Casi 10 horas.
Es un hueco.
Tampoco la veo.
Es un hueco. Ay, claro que no. Bogotá igual, bueno, cuando yo estuve en Bogotá 3 días se me volvieron los labios nada.
No, es que ellos, yo les dije, ustedes no sé qué hicieron, pero estos 3 días que han estado, literalmente ha salido el sol y todo es perfecto.
Bueno, pero ¿qué otra cosa tenemos para mencionar de vivir solo?
Yo creo que lavar la ropa.
Sí, la verdad, la ropa, un momento a otro, tú tienes un cerro de ropa y
marica,
no sabes
total, cómo lo creaste. Total, ¿de dónde sale tanta maldita ropa?
Me he puesto 3 jeans porque... 8 jeans y 5 camisas.
Ni tengo tantos
jeans. Y trabajé 3 días nomás.
Y eso no es lo peor es que a la hora de lavarlas, cuando se las saca de la lavadora y se da cuenta que están llenas de motas y curtidas en los cuellos.
Yo no entiendo a mi mamá como en dónde hizo su curso para lavar la ropa y que la ropa después de un año siga estando igual de blanca que cuando la compró. Que no se le cortan los cuellos de la camisa, que los jeans se vean limpios, o sea, es que yo pensé que eso era normal. Y los jeans se ven sucios, y toca dejarlos en remojo.
Yo me compré un jean en H&M, que era un color como muy claro, ese jean no lo uso y luego para lavarlo. Eso es horrible, yo lo saco y yo, está sucio.
Y se ve sucio, marica.
Ay, en la siguiente tanda lo vuelvo a echar.
Y toca ponerlo a lavar como 3 o 4 veces.
Para que por lo menos mejore un poquito. Bueno, yo lavo mi ropa, eso es lo más independiente que tengo. Yo actualmente lavo mi ropa y yo la verdad no sé cómo putas lavar unos malditos jeans claros. O sea, yo no entiendo en qué momento esos... O sea, se ponen oscuros, se ponen morochos, o mis perros, porque tengo 4 perros, los llenan de barro y uno luego cómo quita eso y uno llega al trabajo como que, sí, claro, mira, tengo un tatuaje incluido en mi jean y la que soporte, la verdad.
Otra cosa, cambiando de tema.
Ay, me debe el mío, papá.
Otra cosa.
Vamos a pausar el podcast un momentico mientras hablamos. Dios mío.
Los podcasts. Los podcasts no se pausan.
A veces sí.
Claro que no.
Listo, sigue.
Y entonces, otra cosa es mercar y organizar el mercado.
A mí me gusta mercar, pero no organizar. Y a Andrés le gusta organizar, pero no mercar.
Odio mercar.
A mí me encanta mercar, es chévere, sí, no. Escoger.
Tener que ir y andar 50,000 pasillos.
Es que yo ya sé lo que tengo que comprar. Y yo voy directo y yo esto.
Comparar sabores. Ver qué es que voy a comer esta quincena, porque es que, pues, hay que hacer mercado. Yo no voy a salir cada 3 días a la tienda. Entonces, a ver, ¿qué quiero comer esta quincena? y entonces compro esto, compro lo otro. Ay, no, detesto.
Pero mira que yo no sé, amigo, eso es fácil. Yo voy
desde el principio.
Me falta pasta, no tengo esta pasta, me falta pollo, tengo que comprar tantos pollos, no tengo carne, tengo que comprar esta carne, una libra de esta, no sé qué tal.
Realmente, entonces, desde el principio es difícil. Uno de las mamás que hacen su lista de mercado, marica, ¿cómo se acuerdan que ¿qué escribir en su lista?
Pues porque ya son las que cocinan, entonces ya sabe qué le falta, qué no tiene.
No sé, o sea, ir a mercar es lo peor. Ir a mercar da dolor de espalda, marica.
No, a mí me gusta mercar, lo que no me gusta es llegar a organizar.
A mí me gusta llegar.
Organizar es lo mejor porque...
me
porque es como si estuvieras abriendo paquete de ropa nueva.
Ustedes no han visto en TikTok... esa gente compulsiva que organiza la cocina.
Es otra cosa.
Bueno, yo me siento así. Así yo no tenga esos gabinetes y esos cajones.
Así solo compro una cebolla, el tomate y una lida de arroz.
Y todo lo revuelva en el mismo cajón de la parte de abajo de la nevera.
Literalmente eso. Y que uno se imagine porcionando la carne que anteriormente le porcionaron en el supermercado.
O sea, yo por ejemplo compro el pollo, compro perniles. Y yo le quito la piel, los parto entre muslos y contramuslos, y los se meto así,
meto al congelador,
así separaditos y todo, así.
Porque es que, no por, pues, yo no sé cómo se llama eso.
Pulcriedad, pulquito, no sé.
Lo que sea, no, por practicidad, porque es que luego yo voy a cocinar algo, y todo está en una masa congelada en la nevera, y entonces dígame yo, ¿cuándo descongelo todo eso para hacerme el desayuno? Que voy tarde, ¿no? Porque siempre voy tarde.
Pero es que venga, hablemos de esa locura de que, ¿cómo putas vos desayunas con arroz, huevo, un pedazo de carne, frijoles recalentados?
Es que, a ver, la mitad de familia es paisa, y así almorzamos los paisas. Así desayunábamos los paisas.
No puedo.
Llegaba de mi abuela y me recibía con arepa, chocolate, tamal, y luego no me puedo. Daba un poquito de ello. Ay, tengo este poco, venga, mijo.
La sí, verdad es que, total, la verdad total, es que yo he sido criado toda mi vida aquí en Qué Rico Cali, y mi familia bayuna, o sea, la mitad de mi familia bayuna, y yo siempre he visto como en el desayuno se compra pan de bono,
pero yo sí tengo
con café,
yo sí
tengo leche.
De desayunar un pan de bono, un poquito
es
de pan, un café,
pan de bono
o una
con
arepa.
Café, leche, como dice mi papá, es los tragos, usted se levanta y le dan traguitos de galletitas con agua panela con leche. Un pan
¿qué
de
putas?
Bonito.
Eso es un desayuno, marica.
Es mientras llega el desayuno, porque si uno se levanta y con mucha hambre tiene que...
Yo no sé cómo Andrés es la cosa y desayuna de esa manera. De hecho, Andrés come mucho.
O sea, yo tengo que preparar el arroz en la mañana para desayunar y para almorzar y para cenar.
Y para merendar. Y para merendar y para hacer medias tardes. O sea, literalmente yo no entiendo la mamá.
No.
O sea...
Andrés llegaba a la universidad con 3 cocas de frutas, avena,
y yo ya había desayunado en mi casa.
Y nos daba a todos, era como, y coman. Y
la verdad que es que no entiendo cómo son mis amigos capaces de salir de su casa, que yo no desayuno porque me vomito. What the fuck?
Yo
me vomito si no desayuno.
Yo muchas veces llegué a la universidad sin desayunar y luego ya desayunaba algo.
No, es que yo salgo de mi casa.
Y luego al almuerzo se comía 3 almuerzos.
Y cuando llego a la universidad ya tengo hambre, o sea, ya es la media mañana.
No, marica.
Andrés,
si
así,
yo no,
Andrés,
a mí se me cierra literalmente el apetito hasta las 8 o 9 de la mañana. Yo me embuto el desayuno y quedo con ganas de vomitar todo el día. Voy en el mío. Por si no saben aquí en Qué Rico Cali, el mío es el sistema integrado. De, sistema.
Masivo integrado de Occidente.
Masivo integrado de Occidente. O sea, el servicio público de transporte. Y yo voy viendo mis TikToks muy tranquilo, camino de mi trabajo, yo y que me vomito por dentro, porque comí mucho, porque X o Y motivo, o sea, el desayuno es un café en leche con galletas, un café en leche con pan, un café en leche con un pan de bono, un café en leche con un buñuelo.
De hecho, esos son mis desayunos en Bogotá, por lo regular.
No.
A menos que sea fin de semana,
esas son mis media mañana.
Y no desayunar.
Y con una arepa, con un huevo y ya. ¿Sabes?
Total, y no desayunar.
Y con eso quedó súper lleno.
Y no desayunar calentado de frijoles, marica. Hoy me despachó. Hoy me despachó Andrés y me hizo arepa con papas fritas y ¿qué más? Huevo.
¡Mi huevito!
Yo llegué a mi empresa que me vomitaba. Y yo no me acordaba que yo le había encargado a una compañera arepa de huevo con carne molida.
Pero es que si yo desayuno solo arepita con huevo, en el mío ya me da hambre. En el mío, ni siquiera tengo que llegar a la empresa.
Andrés, una vez en la universidad se le comió el almuerzo a una compañera.
No puedo creerlo.
No, pero es que... Bueno, yo creo que ya tenemos. Ah, no, todavía tenemos tiempo.
Ya está, ya pasó mucho tiempo. Ya es hora de finalizar.
Dale, termina contar la historia.
Vamos a, bueno, vamos a terminar de contar la historia. Y ahora vamos a hablar sobre los almuerzos en la universidad, en las universidades. Bueno, eso es un tema bastante controversial.
Ella siempre dejaba la comida, porque ella no se comía todo. Y entonces un día se paró y se fue a reclamar una camiseta de bienestar que nos daban por hacer actividades allá en la universidad. Y se fue. Y ya iban a ser las 2, ya teníamos que entrar a clase. Y yo, ¿será que es que no va a comer más? Y entonces yo me lo comí. Y luego va llegando ya muy campante y es que mi almuerzo es que yo no tengo clase a las 2, sino a las 4. Y yo, ¡ah! Me lo comí. Como usted siempre se va, ve como usted siempre deja.
Literalmente ya quedó. Bueno, entonces esto le da cierre a nuestro podcast del día de hoy. Realmente muchas gracias. No sé si esto ni siquiera lo vayamos a subir a Spotify, pero de todas maneras, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden
Spotify,
que...
Spotify, iTunes, esa otra aplicación que es como naranja.
Donde sea,
de ser. SnapTube. El caso es que... El caso es que siquiera vamos a intentar lograr nuestro podcast a Spotify, subir nuestro podcast, perdón, a Spotify. Si las personas transmiten en Twitch, ¿por qué no tres borrachos pueden compartir en Spotify sus anécdotas chistosas? ¿Ah? Bueno, de todas maneras, muchas gracias por escucharnos. Hoy les habló Camilo, Andrés y Juan. Y nada, ni modo. Cuídense mucho y valoren la maldita casa de sus padres mientras puedan.
Pues.
Total, pues que pasen rico.
Como las empanadas.